Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es martes 4 de febrero del año 2020, si mis registros no se equivocan. Efectivamente, al menos el calendario me esta vez me avala, Consuelo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenos días. Me gustó eso de un clásico que dijo la Pitu Rodríguez al presentar.
Un clásico. Bueno,
un clásico de ayer y hoy.
Un clásico de ayer y hoy, sí, sí. Oye, ¿te das cuenta?
Oye, cosas que antes no pasaban, a propósito de los clásicos.
Sí.
Antes no. Antes casi todos los programas en muchas radios paraban en febrero. Eso ya no pasa.
Ya no pasa.
Por ejemplo. Eso es un cambio, ¿verdad?
Un cambio grande.
Tampoco se da la PSU en febrero.
Un cambio grandote.
Tremendo cambio, ¿no?
O sea, no, piensa tú que se están tomando todavía los exámenes de admisión en la época, en la segunda fecha ya en el cambio del proceso de matrícula. Debería estar terminando el proceso de matrícula en estos días. Debería estar terminando el proceso de matrícula. Debería estar, o sea, ya con los resultados entregados, los cabros matriculados en sus carreras y preparándose para empezar el año.
¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos hoy día, nuevamente se repite, y la tercera irá a ser la vencida, me imagino, matemáticas y lenguaje. Esto es Región Metropolitana y Valparaíso, esas son las dos regiones donde quedaron personas sí, pendientes de dar la prueba. Hay 7.000, no son 7.000 personas, porque no, en algunos casos son las dos pruebas, pero 7.000 pruebas que se van a rendir.
Exactamente, en ambientes teóricamente controlados, con veedores del gobierno. Me llamó la atención la expresión de veedores. Recordemos que hasta ahora había habido una actuación del Consejo Rectores pidiendo que el gobierno se omitiera y que los dejaran a ellos el control. De hecho, me llamó mucho la atención, no sé si leíste el fin de semana las declaraciones del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien le rendió un homenaje al DEMRE. Y bueno, está bien, yo creo que yo tengo cierta, te acuerdas que teníamos esa diferencia, la empatía respecto no del DEMRE, pero lo que me llamó poderosamente la atención es que el rector Vivaldi dijera que ellos eran grandes opositores a la PSU y que habían planteado en múltiples oportunidades alternativas de cambio. No me calza, pero debe ser, insisto, por mi falta de capacidad de comprensión lectora, no me calza el que la organización, el organismo que controla, dirige, diseña y aplica la prueba, cuál es el DEMRE, que es de la Universidad de Chile, esté en la misma institución que se haya declarado contraria a la PSU y que haya pedido que haya cambios en la PSU. No me calza a mí, por el contrario, muchos rectores te dicen que ante cualquier intento de cambio, unos más refractarios, era básicamente el DEMRE. Y hay quienes, inclusive, ya un poco más duros, te dicen, ojo, sí, y ahora la Universidad de Chile tiene problemas porque el DEMRE deja de administrar la PSU. Recordemos que la PSU pasa a depender de la Subsecretaría de Educación Superior. Entonces, definitivamente hay un cambio que es brutal, y además no se va a llamar PSU el próximo año, ya es un examen distinto. Entonces, bueno, eran dudas que se me planteaban respecto.
Alineado además los cambios de la PSU, que no están exactamente definidos, de manera que sea una prueba que prediga mejor, que sea más equitativa en el sentido de que prediga mejor el rendimiento de un alumno en la educación superior, ¿verdad? Pero que tiene que ir alineado con para atrás, y eso se ha ido corrigiendo con el currículum para atrás. Tú no puedes cambiar de un minuto para otra la prueba porque estás midiendo lo que los jóvenes aprendieron durante los últimos 4 años de su vida, ¿verdad? Durante toda la educación en media. El currículum, la forma de enseñar el currículum, los contenidos. Entonces, cualquier cambio que tú vayas haciendo en la PSU, y hay comisiones trabajando hace mucho tiempo en esto, va alineado con currículum que se van cambiando 4 años antes, y evidentemente que la prueba nueva que se haga va a ser todavía una prueba de transición, ¿verdad? Lo otro que me llamó la atención cuando decíamos que la prueba, que esta es la última, o así han dicho desde el DEMRE, si hay nuevamente funas, si hay nuevamente problemas, las personas van a tener que resolverlo caso a caso, pero no se va a rendir nuevamente, no se va a ofrecer la posibilidad de rendir nuevamente la prueba. Pero a las personas con discapacidad, estaba leyendo, que tengan problemas de traslado, se les va a tomar la prueba en la casa.
En la casa.
¿Te acordás que conversábamos de eso la otra vez. Así que bueno, suerte, ánimo para toda la gente, que esperemos y que esta sea la última que tenga que dar.
Un pequeño puntito a propósito de control de orden público. En la prensa, en la televisión, en la prensa han aparecido varias informaciones respecto a la cantidad de semáforos destruidos, cuántos no están funcionando, cuántos fueron restablecidos y luego revandalizados, y se hacen cargo de estos semáforos humanos que cobra una propina por pasar. Que te cuento que conversando la otra vez con Alberto Longo, ¿te acuerdas? De la Fórmula E, él decía que una cosa que más le había impresionado era eso, o sea, era del sector cercano al Basitalia, Italia, era el pasar por ahí y tener que darle una moneda a alguien por permitirte el paso. Y él me hacía un punto que a mí me parece súper válido. Decía que el problema, lo que ocurre en estas situaciones, es que los incentivos para que los semáforos que se arreglen sean revandalizados son altos. Si está generando una actividad económica que dice que puede llevar hasta 50.000 pesos diarios para quienes la realizan. Entonces, en ese sentido, ¿quién está dispuesto a renunciar a un ingreso en el extremo de 1.000.000 de pesos mensuales? Entonces, el incentivo para que los semáforos no sigan funcionando y sean revandalizados una y otra vez, yo creo que está muy instalado, y si hablábamos de orden público, sin duda que eso forma parte de, es un desafío complejo.
Sí, interesante cómo evolucionó eso, porque al comienzo, en teoría, eran personas que estaban identificados con una casaquilla de la municipalidad involucrada, ¿verdad? Y que trabajaban, eran como oficiales, eran semáforos humanos, entre comillas, que término, por Dios. Pero eran personas que trabajaban para la municipalidad y que no recibían propina, porque recibían un pago de la municipalidad. Y pareció una muy buena solución cuando se empezó a restablecer el tráfico en esa zona, en Pío Nono, en fin, en Santa María, fundamentalmente, para qué decir, en la Plaza Italia. Pero eso luego, muy rápido, yo te diría que en 2 semanas, desaparecieron los que eran pagados por la municipalidad y fueron reemplazados por estos que son como informales, como los antiguos Se Lo Cuido.
Claro, los antiguos Se Lo Cuido, o sea, el dele-dele.
Y ahí ocurre algo que yo creo que refleja mucho también la desconfianza que se instaló, y la idea de que se perdieron muchos códigos y que ya las personas no saben muy bien cómo leer al otro, porque no es obligatorio que tú le pagues a la persona, evidentemente. Así como no es obligatorio que, en teoría, tú le pagues a un Se Lo Cuido en alguna calle, ¿verdad? Pero finalmente dices, uy, ¿y si no le pago, qué va a pasar? ¿Se va a enojar? ¿Me va a rayar el auto? O quizás no, o quizás la persona está ahí ayudando legítimamente cobrando unas monedas, pero no es una mala persona. Entonces es difícil leer eso. Entiendo tu punto de cuál es el incentivo, porque pierdes una esquina, pierdes un ingreso, claro. ¿Verdad? Pero creo que es un buen ejemplo lo que pasó con las esquinas, con los semáforos rotos, de como la desconfianza que se instaló. Oye, me quedo pendiente una sí. cosita sobre la PSU, disculpa que pues, me quede pegado un
minuto. Pues ya tenemos a nuestro entrevistado en la línea.
Perfecto, estaba leyendo declaraciones de la CONES, que es la agrupación que en teoría es como menos ultra, menos radicalizada que la ACES respecto de volver a boicotear la PSU, pero la directora de la dirigente de la CONES decía hoy día en la prensa que hay que evitar que los puntajes sean válidos, ya que van a salir a denunciar muy fuertemente los puntajes de este año, porque dice que este año la prueba va a segregar más que en los años anteriores. Ahora, entendemos por qué va a segregar más que en los años anteriores, ¿verdad? Porque todos aquellos lugares donde la gente no pudo dar la prueba, o en la gran mayoría, son personas que no son de los colegios particulares pagados, ni mucho menos. Entonces, evidentemente que el proceso, por la misma acción de los estudiantes, va a segregar más que en años anteriores. Entonces, que salgan los dirigentes estudiantiles a decir que la PSU este año es más segregadora, la verdad es que podrían hacerse cargo de por qué es esa la realidad en esta ocasión.
8:14 a.m. Y está con nosotros, vía telefónica, el abogado Jorge Correa Sutil, exministro del Tribunal Constitucional, exministro, y quien ha tenido activa participación en discusiones sobre orden público, a propósito de lo que hablábamos, y ha asumido inclusive la defensa de algunos acusados constitucionalmente. Jorge Correa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Abogado, hay, hoy día se debería votar la acusación constitucional en contra del intendente Santiago Felipe Guevara. Desde su perspectiva y de su perspectiva experta, en términos que usted se hizo, usted participó del proceso previo a la acusación constitucional, o sea, el proceso en la Cámara de Diputados, entiendo que usted fue uno de los abogados que fue convocado. Hay una declaración hoy día, creo que es del ministro Blume, el que dice algo así como si la acusación constitucional se votara por argumentos legales, no hay forma de que el intendente Guevara sea destituido. ¿Usted comparte ese análisis?
Sí, en lo grueso sí. El intendente solo puede ser acusado porque viola la constitución. Esa es la única causal de acusación.
En el caso del intendente.
En el caso de los intendentes es la única causal. Ahora, el intendente se le acusa de tres cosas. De desplegar la fuerza pública, o sea, ordenar que se despliegue la fuerza pública. ¿Cuánta fuerza pública despliega y con qué eficiencia la despliega? ¿Ya? Son las tres imputaciones que se le hacen. Solo la primera puede fundar una acusación constitucional, porque está basada en que no hay ley que regule el derecho a protestar. O sea, el intendente dispuso de la fuerza pública para una protesta en condiciones que el derecho a protestar no está regulado por ley. Las otras dos, la proporcionalidad o lo que le ordenó el intendente, no pueden fundar jamás una acusación constitucional porque eso está regulado en una ley. La proporcionalidad y la eficiencia son deberes de los intendentes, pero son deberes legales. ¿Ya? Entonces, el intendente está acusado constitucionalmente por ordenarle a la fuerza pública que se despliegue, no habiendo una ley. Es cierto que en Chile no hay una ley. ¿De quién es la responsabilidad porque no haya una ley? De los parlamentarios, de los que lo acusan. O sea, se está acusando al intendente por un hecho que provocan los parlamentarios. Ellos han abandonado notablemente su deber de regular el derecho a protestar por ley. Y el intendente ordena el despliegue de la fuerza pública, que es su deber, conforme a un decreto supremo, porque no hay ley. Y no hay ley porque los parlamentarios no la han dictado. Entonces, los acusadores son los responsables de violar en Chile los derechos humanos. Es una garantía de derechos humanos que la protesta debe regularse por ley. Es una garantía de los tratados internacionales de derechos humanos. En eso consiste la acusación. La acusación rebota contra los parlamentarios, nos deja como cínicos, diría yo, no sé qué término pueden usar ustedes, como hipócritas, porque acusan a una persona por un hecho que ellos mismos provocan.
Jorge Correa Sutil, y ya que estamos también en el plano de la adjetivación o de buscar las palabras para definir los hechos.
Búsquela usted, yo no quiero usar epíteto porque después los ponen en los titulares.
Sí. Pero, te iba a pedir.
Pero póngale usted el epíteto que le parezca. ¿Qué pasa?
No, justamente quería buscar un titular, quería pedirte otro epíteto, ya que estábamos en eso.
Pero parece que no me va a resultar.
No me va a resultar, parece. No, pero lo digo en el siguiente sentido. Mi pregunta, la pregunta que te quiero plantear es la siguiente. Hacías una descripción de por qué la fundamentación legal no funciona para la acusación constitucional. Sí. Sin embargo, lo que parece que va a suceder hoy día es que por ausencia de senadores de la oposición, pero que no están dando las razones por las cuales se están ausentando, no sabemos si es casualidad o no, finalmente la acusación va a fracasar. ¿Es eso también hipocresía cuando no finalmente no se atreven, me imagino yo, a votar en contra de la acusación en el propio Senado?
¿Será hipocresía o legítima defensa?
Pucha, no sé.
Ustedes están buscando titulares y yo ya desgraciadamente di uno.
Bromas aparte.
Pongámoslo del siguiente modo. Yo conocí al senador Insulza cuando era conocido popularmente como el Panzer. El Panzer nunca eludió un problema, siempre dio la cara. Ese era el Panzer que yo admiré.
Y hoy día, aló, sí, aquí estamos. No,
sí,
no,
sí, nos quedamos para adentro. Esperando, sí. Bueno, lo que pasa es que no es el único, porque también tienes al senador Insulza, tienes a Felipe Herboe, tienes al senador Quintero.
Pero hay gente que da la cara, pues. Entiendo que Carolina Goic va a estar presente, ¿no?
Sí.
Ella tiene los cojones suficientes para estar presente.
Y para estar presente.
Póngalo así. No sé qué va a decir, no sé qué va a votar, es su decisión. Los otros es posible que hayan tenido un compromiso tan importante que les haya impedido estar en cumplimiento de su deber, juzgando a una persona por violación de derechos humanos. Mm. Yo prefiero a los que dan la cara. Póngalo así nomás.
Perfecto.
No me haga usar más epítetos. Pero el otro epíteto yo creo que está bien usado. Si usted abandona notablemente sus deberes, no cumple con el deber de regular el derecho a protestar, y luego acusa a una persona porque desplegó la fuerza pública no habiendo una ley que usted tenía que dictar y que no dictó, ¿cómo se llama ese acto? ¿Qué epíteto le pone usted que no sea de hipocresía o de cinismo? ¿Qué epíteto le pone cada una de las personas que nos escuchan, de centro, de izquierda y de derecha? No me importa. Esto es político. Muy bien, colóquese en la izquierda, colóquese en el centro o colóquese en la derecha. Usted incumple sus deberes de regular un derecho y luego dice el intendente violó los derechos humanos porque desplegó la fuerza pública sin que yo haya dictado una ley. Póngase en la posición que quiera y póngale ahora un epíteto. Usted.
Sí, no, por cierto, sí. Ahora, yo creo que son muchos los epítetos que caen, Jorge, pero lo puedo compartir y yo... No, y no estamos necesariamente en la búsqueda de un titular, porque por lo demás, como tú muy bien lo dijiste, ya lo tenemos. Pero en esa misma dirección. Ahí hay un punto que probablemente para el ciudadano a pie le cuesta entender, porque tú muy bien sostienes que no está regulado el derecho a protesta. Pero sí está regulado el control
del
orden. Por ley. Pero sí existe la obligación de control del orden público.
Claro, pero ahora va a desaparecer, pues.
Claro, no.
Si usted acusa a un intendente porque despliega la fuerza pública frente a una protesta, no es la señal. La obligación de los intendentes ahora es no desplegar la fuerza pública, nunca. No ordenarle nada, ni que se abstengan de actuar, ni que actúen, ni cómo actúan. ¿Ok? Entonces, los únicos responsables, el gobierno pasa a ser completamente irresponsable del control del orden público. Y usted no puede acusar nunca más a nadie. Nunca
tendría
más.
Que desplegarla siguiendo la lógica de la acusación. Siguiendo la lógica de la acusación, tendría que desplegarla solo si es que no restringe el derecho a reunión.
Si no lo regula siquiera, ¿no?
Claro.
Si no lo restringe. Porque al regularlo, lo está regulando en base a un decreto supremo y no a una ley. Entonces, el único responsable va a ser Carabineros. El único. Y Carabineros se mandaría solo. Porque nadie puede mandarlo respecto del orden público, ¿eh?
Jorge, déjame.
Lo pueden mandar a desfilar para el 19 de septiembre.
Rendir honores,
pero al orden público usted no le puede ordenar nunca más nada. Pasan a ser autónomos. En las repúblicas democráticas la fuerza pública suele depender del poder político. No se manda autónomamente. El efecto de esta acusación planteada por la izquierda, por el Frente Amplio, por gente que yo respeto mucho y con los cuales he estado políticamente, pero es tan descabellada esta acusación que lo que hace es ordenarle, o sea, impedir que el poder político, o sea, el poder electo, el poder legítimo designado por el pueblo, mande a las fuerzas de orden, y las fuerzas de orden pasan a mandarse solas. La última vez que se mandaron solas fue el 11 de septiembre o entre septiembre del 73 y marzo del 90, ahí se mandaban solas las fuerzas públicas. Ni siquiera se mandaba sola, porque la mandaba Pinochet, ¿no? No se movía una hoja sin que él lo mandara. Y ahora van a provocar, si aprueban esta acusación, exactamente lo mismo. Ese es el nivel de responsabilidad, de torpeza política, de frivolidad que la acusación tiene. No es un problema político, es un problema de lógica.
Pero llevado al extremo, Jorge Correa, la interpretación que tú haces es que los intendentes, que se estaría haciendo si se valía esta acusación, es que los intendentes de Santiago, todos ellos desde el 90 en adelante, cuando autorizaban o prohibían una manifestación, estaban violando un derecho.
Sí, exactamente. Y entonces usted sume, Jimena Rincón, intendente, es que no de Santiago, de todo el país.
De todo el país, claro, o sea, cualquier intendente, claro, que autorizaba o prohibía.
El diputado Celis, que firmó la acusación, intendente de Temuco, yo estuve presente, soy testigo, puedo dar fe que desplegaba fuerza pública, como era su deber, por supuesto. El intendente Toá, en Concepción, en Malleco, el intendente... Bueno, no me haga seguir.
No, de acuerdo.
Son mis camaradas, hay gente que aprecio, gente que quiero, pero que, no sé, a veces no leen lo que firman, no tengo idea, o no recuerdan que ellos desplegaron la fuerza pública, pues. El diputado Flores, en Valdivia. Uh-huh. Usted averigüe, porque es cosa de googlear nomás, ¿eh? Están los intendentes que ahora son parlamentarios, muchos, de centro, de derecha y de izquierda.
Bueno, de hecho entiendo que uno de ellos, Reinaldo Quinteros, no va a estar presente o está pareado,
bueno,
con el senador.
A mí en ese caso lo justifico plenamente, porque alguien que realizó el mismo acto por el cual está acusando ahora tiene que abstenerse. A mí el senador Quinteros, saquémoslo por favor de cualquier epíteto, el senador Quinteros me merece todo el respeto del mundo, es lo que yo habría hecho. No puedo votar algo que yo mismo hice.
Uh-huh. ¿Y eso?
El resto debería ir a dar la cara, pues, como lo está haciendo la senadora Carola Goy. Se abstendrá, votará en contra, votará a favor, no me importa, pero asume una responsabilidad, hace un discurso y dice voto por estas razones, 1, 2, 3, 4. Bueno, eso es lo que hay que hacer, pues, eso es lo que hay que hacer en política. Por eso admiré al Panzer tanto yo, porque así esas cosas, en contra de un partido, a favor de la corriente, en contra de la corriente, nunca andaba a puñetes con nadie, nunca andaba peleándose con nadie, pero hacía las cosas, pues. Eso me lleva a admirarlo. Yo espero recuperar al Panzer.
Jorge Correa Sutil, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Cuando, no sé, a partir de las 10 de la mañana vamos a ver qué pasa entonces en el Senado con la acusación constitucional contra el intendente de la región metropolitana. Buenos días.
Muy bien.
Gracias, Jorge. Buenos días. Gracias por atendernos. Okay. Buenos días. Adiós. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Sí. Deja bien para adentro la entrevista Correa, pero bueno. Deja bien para adentro respecto a un montón de los argumentos que él da, que cuesta encontrarle algún elemento disonante. Y plantea varias dudas respecto a cómo van a votar quienes estén en el Senado en un rato más.
Uh-huh. A partir entonces de las... De las 10 de la mañana. Te quería comentar una cosa. Hoy, acá en Londres.
En el Reino Unido de la Gran Bretaña.
En el Reino Unido, creo que en el Museo de Ciencias, si no me equivoco, el primer ministro Boris Johnson va a hacer un lanzamiento oficial de la COP26, ¿ya? Que es en Glasgow.
En Glasgow.
Es en Escocia.
En Escocia, sí. Efectivamente.
Y parece que ese es uno de los...
Uno de los problemas.
Había un aviso viejo, ¿te acordás?
¿Cuál?
De Pisco. Que decía Glasgow.
Ah, Glasgow.
La Serena.
Ah, claro.
Era como el whisky contra el Pisco.
El whisky contra el Pisco, sí.
Ya, pero eso es muy antiguo, muy antiguo. De televisión en blanco y negro, yo creo. Bueno, no. ¿A qué voy? A que el hecho de que sea la COP26 en Escocia parece que es uno de los problemas que se están presentando respecto de la próxima COP. Porque sabemos que después de la aprobación del Brexit, después de que se concretara el Brexit el viernes de la semana pasada, Escocia y su líder política, Nicola Sturgeon, están en una posición de empujar un nuevo plebiscito para ver si se salen del Reino Unido y se mantienen en la Unión Europea. Entonces las relaciones entre el gobierno de Escocia y el gobierno británico no están pasando por su mejor momento. Y hay rumores de que el gobierno de Boris Johnson quisiera, bajo el argumento de que está saliendo muy caro y que se está saliendo de presupuesto la organización de la COP26, sacarla de Glasgow y trasladarla a otro lugar. Pero ese no es el único, claro, pero ese no es el único problema que está sucediendo con la COP26. El viernes pasado se pasó un poquitito inadvertido con todo el resto de las noticias políticas que estaban ocurriendo en Gran Bretaña a propósito de que ese día era el Brexit, ¿verdad? El 31 de enero. Sacaron a la encargada de Brexit, que era una ex ministra de Energía del partido Tory, del partido conservador. Ella se llama Claire O'Neill. y estaba desde que llegó a 10 Downing Street Boris Johnson. Ella había sido nombrada, encargada, había desarrollado toda la estrategia para la COP26 y la sacaron entre gallos y medianoche el viernes pasado. Y esto ha, evidentemente, que ha hecho preguntarse cuáles son las razones por las cuales las está sacando. Ella ya había desarrollado toda una estrategia, si es que hay razones políticas detrás, y no está muy claro qué es lo que sucede, pero resulta que la COP es en noviembre y era ella quien estaba llevando adelante todas las negociaciones para tratar de que fuese un poco más exitosa que la COP25. Que encabezó nuestro país, ¿verdad? Con todo lo que sabemos que sucedió, con lo que charlaba la Madrid.
Se llevó a cabo en España, efectivamente.
Exactamente. Bueno, y publicó hoy día el Financial Times una carta que se filtró con Claire O'Neill siendo muy crítica con Boris Johnson, diciéndole que no le cumplieron ninguna de las promesas, que no le dieron presupuesto, que no ha habido ninguna de las reuniones de comités ministeriales que tiene que estar a cargo de la COP. ¿Cómo va a Boris Johnson liderar como el reposicionamiento internacional de Gran Bretaña a través, por ejemplo, del tema medioambiental, que era una de las cosas que se proponía, si la verdad es que no, el gobierno no está haciendo nada para apoyar a los equipos de la COP? Eso es lo que ella plantea, y es una carta muy crítica, pero ¿sabes lo que sí dice? Y además dice que es muy difícil las negociaciones con todos los países involucrados en este tema, y que así lo demostró la COP de Madrid, pero dice las negociaciones fueron particularmente terribles, dice, en la última COP en Madrid, a pesar de los mejores esfuerzos de la fantástica presidenta chilena, the wonderful Chilean president. Y se está refiriendo a Carola Schmidt, lo que me pareció interesante que destacara con todas las críticas que se hizo, que si había sido una ingenuidad por parte de Chile encabezar la COP, hacerse cargo de la COP. Bueno, dice, a pesar de los esfuerzos de la maravillosa, de la wonderful presidenta de la COP en la COP pasada. Bueno, solo lo comentaba porque si la COP25 fue difícil, parece que la COP26 ya está comenzando con dificultades. Se espera hoy día, eso sí, que Boris Johnson, cuando lance la COP26, anuncie que no se van a vender más autos a combustión, no más vehículos, ni con diésel, ni con gasolina, a partir del año 2035. Y que incluso los híbridos, no se van a poder vender más híbridos tampoco. O sea, que estarían haciendo definitivamente una propuesta, una como un empuje a los autos eléctricos. Esto lo tenían para el 2040 y que adelantarían 5 años al 2035. Claro. Se especula que ese sería como el anuncio que haría
No es un anuncio tan fantástico, ¿no?
No, porque ya estaba como desde el 40. Sería como incluir a los híbridos y adelantar en 5 años la meta.
Tú sabes que en ese sentido Chile muchas veces es pionero. En los años, en el 2001, por ahí, 2008, poco antes de la crisis asiática, hubo un paquete de reformas tributarias y en ella se eximió de pago permiso de circulación por 5 años a los autos híbridos. En Chile. Ahora, se vendían muy pocos autos híbridos en esa época, pero estuvieron eximidos del pago de permiso de circulación. Y se suponía que es una norma que se iba a ir renovando en el tiempo, pero cuando venció el periodo, dejó de existir, digamos. O sea, tuvimos incentivos para los autos híbridos como 15 años antes que el mundo. Para que tú veas. 8 de la mañana con 33 minutos. Oye, ayer hicimos grandes anuncios respecto a Iowa, pero no vamos a poder decir mucho.
¡Qué insólito! Sí, no han podido entregar los resultados. Era el inicio del proceso de primaria para escoger a los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Conversamos largamente cuál era la importancia de Iowa, la importancia simbólica de que el que gana Iowa y la de la próxima semana, que es New Hampshire, que es la segunda, próximo martes, en general son los candidatos que resultan electos por sus respectivos partidos. En este caso la pelea está en el por el lado de los demócratas. Tuvieron un problema con la aplicación. Se debería haber sabido anoche los resultados. Y es el problema no fue votación electrónica, porque como explicábamos, ellos se juntan físicamente,
¿ya? Y se desplazan, es una votación móvil, digamos.
Es una, claro, se van juntando con, van haciendo votaciones sucesivas y se juntan con el grupo de quienes apoyan al candidato que ellos están apoyando. En fin, es bien a la antigua y se junta como el gimnasio y en fin. Y pasó que los encargados de transmitir la información al sistema central de la del Comité Demócrata Nacional, esa aplicación falló y tenían un pésimo backup. Tenía que llamar por teléfono y resulta que las líneas parece que no daban abasto porque la aplicación le falló a todo el mundo. Entonces no han logrado tener los resultados y decidieron atrasarlos hasta avanzado el día martes, hasta tener la certeza de que los resultados son los exactos. Porque además, al parecer estaba muy ajustada, o así se anticipaba, estaban muy ajustados los cuatro candidatos principales. Así que bien insólito en realidad lo que está pasando en... con las primarias en Estados Unidos.
Y los demócratas muy divididos.
Sí, absolutamente.
8 de la mañana con 35 minutos. La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Y si no estás adherida, únete a la ACES. Y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en aches.cl.
En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Por eso quieren que tu única preocupación sea disfrutar estas vacaciones con tu familia. Contrata tu seguro de vida con ahorro y disfruta protegido con las coberturas que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Las temperaturas para este verano van en aumento y Mita tiene la solución perfecta con su nueva flota de arriendo de furgones con cabina fría, donde podrás trasladar todos tus productos que requieren mantener la cadena de frío. Conoce más de este servicio en Mita.cl. Mita, renta car y leasing operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Me preocupa saber qué pasaría con mi familia si llegara a faltarles. Por eso contraté un seguro de vida con Ahorro Consorcio. Así, si me pasa algo, estamos todos protegidos y si no, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
helado, heladito, helado.
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, rentacar y leasing operativo.
¿Viajas este verano? Compra tus dólares con Banchile Inversiones en tres clics a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Con Banchile Inversiones es así de fácil obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Recuerda que también puedes comprar tus dólares en bancochile.cl o en la app Mi Banco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar está sujeto a disponibilidad según sucursal. Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de la Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
1, 2, 3, 4.
No, estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4.
Agua que no se bebe, no la dejes correr. No la dejes correr.cl. Una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos la nueva app Asesoría de AFP Habitat, donde todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la nueva app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat, para entregar una mejor asesoría digital.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de verano? A través de Banchila Inversiones, compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje. Para más información ingresa a banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Descubre Volvo XC40, el SUV compacto de Volvo. Vive el diseño escandinavo, tecnología y conectividad sin límites. Conócelo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
¿Te imaginas una aplicación que nos ayuda a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría, que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría. 8 de la mañana con... perdón.
Nico,
estoy muy entusiasmado.
Tengo una pregunta para hacerte.
Dale.
¿Ya entraste a No La Dejes Correr.cl?
Sí, así lo hice.
Es una iniciativa de Aguas Andinas para que cuidemos el agua. Ahí puedes encontrar consejos prácticos. Recuerda No La Dejes Correr.cl.
Y ahora sí, son las 8 de la mañana con 41 minutos.
Nos acompaña en el estudio Cristian Pertusé, director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cristian, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, Consuelo. ¿Cómo estás,
Nicolás? Muchas gracias, Cristian.
Bien. Oye, quisiera partir de lo particular a lo general, porque estaba viendo que publicaba La Tercera esta mañana que, a propósito del caso de la golpiza en Puente Alto y de los 7 carabineros que, un caso en el cual ustedes son querellantes, y los 7 carabineros que fueron expulsados de la institución, pero que el INDH había alertado de otro caso más, que habría sido víctima también de un grupo de carabineros que lo habrían agredido y que estaría en el sótero del río. ¿Qué otros antecedentes nos puedes entregar sobre ese caso?
Efectivamente, recibimos ayer la denuncia de un joven que el día martes ingresó al Hospital Sotero del Río con diferentes lesiones, que habría sido detenido por carabineros, fue trasladado en el vehículo institucional, no sabemos si en una comisaría o otro lugar, fue golpeado y dejado en un sitio en las afueras de Puente Alto. Ayer, como instituto, nos constituimos en el hospital para recabar todos los antecedentes y estamos estudiando todos los antecedentes para presentar, igual como se hizo con el joven que vimos los videos, presentar las querellas correspondientes.
¿Y serían carabineros de Puente Alto también? ¿O dónde ocurrió la detención?
Serían carabineros de Puente Alto, efectivamente, también.
Ahora, si ocurrió el martes, ¿ocurriría el mismo día del atropello del barrista?
El mismo día del atropello del barrista la semana pasada, efectivamente. Efectivamente, ajá. Él ingresó al hospital el día martes y lo que tenemos entendido, los videos también, que fue el mismo día martes, en un contexto de protestas o manifestaciones, lo detuvieron y hay un video de la detención, efectivamente, y estamos, como te digo, recabando todos los antecedentes para presentar una querella nuevamente en este caso.
Entiendo.
¿Por qué ustedes plantean en el caso que conocemos, no en este otro, no conocemos más detalles de este otro, y daría la impresión que por haber ocurrido al interior al menos de un vehículo policial podría haber algún elemento mayor? ¿Por qué ustedes hablan del delito de tortura?
A ver, nosotros hablamos del delito de tortura en primer lugar porque, bueno, son funcionarios de carabineros que tratan, lo que dice nuestra legislación es que se trate de inhibir alguna acción. De la persona. En este caso, el joven que vimos los videos, que fue golpeado en las afueras de una casa, estaba efectivamente en manifestaciones Y nosotros lo que buscamos, para ser muy sincero, más allá de lo que decían obviamente los tribunales, son penas ejemplificadoras para quienes cometen este tipo de actos, que, como lo he dicho reiteradamente, en una sociedad democrática no son aceptables. O sea, Carabineros debe respetar los protocolos, debe hacer un uso debido de la fuerza, y más aún, prestar las atenciones. Pensemos que Carabineros está a cargo de la seguridad de todos nosotros, de toda la sociedad. Entonces, lo que buscamos con este con estas acciones, con esta querella, es buscar penas que efectivamente sean ejemplificadoras e inhiban cualquier acción que vaya contra la ley.
Pero al jugarse por un tipo específico, el delito de tortura, ¿no se arriesgan ustedes a que no se tipifique ese delito y finalmente no haya castigo y el efecto sea exactamente el contrario?
No, porque efectivamente los tribunales de justicia pueden bajar las penas de acuerdo a los antecedentes que tengan. Nosotros creemos, efectivamente, y por eso lo hemos presentado como torturas, creemos que al tratar de inhibir el accionar de las personas son torturas por parte de Carabinero, porque están tratando de inhibir un accionar de la persona.
Recordemos, y la Consuelo lo tiene más claro que yo, recordemos que existía la figura del apremio ilegítimo.
Existe todavía.
Pero fue reemplazado por el delito de tortura.
No, o sea, está el delito de tortura y sigue el delito de apremios ilegítimos. Lo que pasa es que apremios ilegítimos tiene una pena menor que el de torturas. Uh-huh. ¿Ya? Y el apremio ilegítimo es una figura, digamos, menor en este caso al de tortura.
Pero la definición de tortura, la Consuelo la tiene más clara que
es
yo.
Es del 2016. De ahí es el cambio legal que se hizo y se incorpora a nuestro código.
Se incorpora el de tortura, pero se mantiene el de apremios ilegítimos. Y de hecho, la fiscalía en el caso del joven, que ya está presentada la querella de los 7 funcionarios que dieron de baja, la fiscalía se querelló por apremios ilegítimos, a diferencia de nosotros que nos estamos querellando por tortura. Y obviamente presentaremos todos los antecedentes y los criterios jurídicos por lo que creemos que fue tortura, y esperamos que los tribunales así lo decidan.
Pero uno entiende que la tortura es algo que se busca, con la que se busca conseguir una confesión, con que se busca... Entonces, ¿no daría la impresión que una golpiza del todo condenable, y además aparentemente injustificada, pueda ser considerado tortura? Entonces, cuando se extrema el argumento... Ahora, lo que pasa es que claramente, y aquí no lo digo responsablemente, es mucho más mediático hablar de tortura que hablar de premio legítimo. Entonces, desde esa perspectiva, haría la impresión que uno podría encontrarse con el cliente de H está haciendo una suerte de acción más comunicacional que legal al querellarse por tortura y no por apremio ilegítimo.
No. Yo me quería sumar a eso también, porque vemos, yo sé que es caso a caso, evidentemente, pero en el caso de esta golpiza horrorosa al comienzo del movimiento, la de Plaza Ñuñoa, ¿verdad? Que es el 21 de octubre y que la persona pierde el ojo y queda con pulmón perforado, no sé qué pasó además con el otro ojo que también lo iba a perder, en fin, claro que es un caso espantoso. Resulta, y que se acusa inicialmente a 12 carabineros, y eso ha ido disminuyendo, pero ahí la jueza, y yendo al punto que plantea el Nico, la jueza dice, ¿sabe qué? Aquí a mí me parece que puede haber un intento de homicidio, un homicidio frustrado, una violencia innecesaria, pero no tortura.
Mira, nosotros efectivamente, ¿por qué nosotros creemos que es tortura en primer caso? Porque dentro de las causales que están en tortura es inhibir una acción de la persona. Por lo tanto, lo que estimamos que es tortura, y por eso hemos presentado las querellas tanto en el caso de Ñuñoa como en el caso de Puente Alto, y estamos estudiando los antecedentes para ver si corresponde efectivamente en el nuevo caso en Puente Alto que les decía, que de la persona que está hospitalizada en el Sotero del Río, de que podría ser presentado por tortura. Obviamente, nosotros también tenemos que ir adecuando nuestros protocolos en términos jurídicos a lo que vayan definiendo los tribunales, pero creemos, desde el instituto y desde la unidad jurídica judicial, creemos que es tortura en tanto y en cuanto tratan de inhibir una acción, porque es una de las causales de la tortura.
Pero definamos inhibición, porque entonces cuando
la ley habla de intimidar y coaccionar a la persona.
Sí.
¿Ese es el término?
Sí, me parece. No soy abogado, pero me parece que ese es el término.
Sí. Pero el término de inhibir yo entiendo que no está en la ley.
Parece que no está en la
intimidar
ley.
Intimidar y lo que yo estoy leyendo acá, que abrí, qué sé yo, ley Chile. Intimidar y coaccionar.
Intimidar y coaccionar. Bueno, lo que pasa es que, pero es que ahí, entonces, porque si tú dices inhibir, a mí la sensación que me queda entonces que cualquier carabinero, por ejemplo, que intente evitar que se obstruya algo, está inhibiendo una acción y por lo tanto está torturando. Toda la acción de Carabineros sería tortura en ese caso.
Es una acción brutal en términos generales, que hace un uso indebido de la fuerza, ¿cierto? Claro. Para coactar
sufrimiento grave.
O sea, no es que si yo paro una persona porque, no sé, se va a, va a cortar el tránsito, estoy inhibiendo una acción, pero eso no es tortura. Yo quiero ser súper claro que para nosotros como instituto también todo este periodo no estábamos preparados para él y ha sido también un aprendizaje. Piensa que nosotros hemos presentado, si no me equivoco, hasta antes del 18 de octubre, habíamos presentado algo así como, en toda nuestra historia, como 10 o 15 casos de tortura, si no mal recuerdo los números, y en este momento llevamos cerca de 800. Pero también tiene que haber un aprendizaje, porque la tortura, como bien decía la Consuelo, es una causal nueva dentro del Código Penal, ¿ya? Y también los tribunales tienen que ir adecuándola, y nosotros obviamente tenemos que ir revisando nuestros protocolos, diría yo, en términos de cómo estamos presentando querella. Hasta el momento, más que una acción comunicacional, lo que hemos buscado con nuestras acciones es efectivamente lograr penas contra aquellas personas que creemos que se han excedido sobremanera en el uso de la fuerza, para que las penas que...
Pero, Cristian, pero en ese sentido, si el INDH aspira a penas muy altas, no consigue esas condenas porque los tribunales opinan distinto. Ya vemos, ustedes se querellan en el caso del barrista de Colo Colo muerto, ustedes se querellan por violación de derechos humanos, y la jueza garantía al menos hasta ahora ha sostenido que se trata de un accidente de tránsito, ni siquiera de violencia innecesaria. Entonces, si ustedes están aumentando la apuesta en cada oportunidad y los tribunales en cada oportunidad están bajando el baremo, finalmente lo que va a ocurrir es que la sensación que va a quedar uno es que el INDH estaba equivocado, o los tribunales no están aplicando justicia.
En ambos casos, cuando hablamos de desconfianza en las instituciones.
En ambos casos, el derrotado es la defensa de los derechos humanos.
Efectivamente. A ver, mira, yo voy a ser súper sincero con ustedes. Nosotros, como consejo del instituto, en las últimas semanas también, ya en un proceso un poquitito más tranquilo, estamos haciendo un seguimiento de todas nuestras presentaciones, de todas nuestras querellas, y queremos conformar una comisión de abogados que nos asesoren en la recalificación de muchas de las causas. O sea, dentro de la vorágine que significó entre todo el estallido social y la presentación de las querellas, también tenemos que ir revisando nuestro accionar en términos de que las querellas o las causales que estamos poniendo respecto a las querellas se acomoden efectivamente a los tipos jurídicos que corresponda. Y por eso la idea del director es conformar una comisión de abogados, de un grupo de abogados prestigiosos en materia penal, que nos puedan apoyar y ayudar en la recalificación, porque entendemos que podemos haber cometido errores en este proceso y por eso tenemos que ver, y por eso respecto del nuevo caso en Puente Alto vamos a estudiar bien los antecedentes, y queremos, obviamente, viendo también cómo está actuando la fiscalía, que también digamos es quien querella junto con nosotros, es tener una, en lo posible, una coordinación efectiva para que se alcancen las penas, y como ustedes dicen, que efectivamente no se produzca un efecto de que o la justicia está siendo muy blanda, o que nosotros estamos siendo parafernálicos en la presentación de la...
Efectista.
Estamos totalmente de acuerdo, y como consejo efectivamente estamos estudiando esto, y es uno de los temas que tenemos que resolver en los próximos días. Pero la idea de conformar esta comisión es muy cierta, porque tenemos que ver todas las causas, recalificarlas y hacer el seguimiento a las mismas, para cuando efectivamente ocurrieron violaciones de derechos humanos, uso indebido de la fuerza, que se alcancen las penas, y las penas debidas también. Creemos que en muchos casos la tortura o los hechos que hemos constatado ya han sido de una gravedad importante, y por eso queremos que las penas que se le apliquen a las personas que cometieron estos delitos sean penas ejemplificadoras. Ya, eso es un poco, pero sin duda tenemos que revisarlo. Sí. Perdona,
Cristian Pertusé. Sí, Cristian Pertusé, disculpa, director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué explicación puede existir para que, con todo lo que hemos escuchado respecto de violaciones a los derechos humanos, todos los informes que ha habido en, internos, externos, en fin, sigamos teniendo estos casos tan graves de pateaduras, de ¿cómo podemos entender que esto siga pasando en la última semana de enero?
A ver, yo voy a ser súper sincero, que de alguna manera nosotros lo manifestamos en nuestro informe anual sobre la situación de derechos humanos en Chile, en el periodo del estallido social, sin duda. Nosotros creemos que hay una problemática fundamental en la formación que ha tenido Carabineros desde el retorno a la democracia. Creemos que Carabineros, efectivamente, más allá de ciertos grupos que están un poco más preparados, pero ha habido una formación de cómo deben actuar, una formación profesional bastante eficiente. Yo creo que uno de los principales elementos de la modernización que se está pensando a las policías es justamente en estas materias operativas, sobre todo. Siendo súper sincero, revisando los programas de formación de Carabineros, por ejemplo, los temas de derechos humanos eran temas teóricos y no eran temas prácticos, efectivamente, de cómo se debe aplicar la fuerza, de cómo se respetan los derechos humanos. Entonces ahí creemos que uno, o sea, sin duda, y ahí me sale lo profesor, digamos, sin duda uno de los principales elementos para mejorar el accionar de Carabineros es la formación teórico y práctica que deben tener antes de que estén en contacto con la ciudadanía, y ese es uno de los principales elementos de la modernización que creemos que se debe aplicar en Carabineros.
Y probablemente situaciones como la que se vio en Puente Alto, en fin, ocurrían en la represión de delitos y no teníamos mayor conocimiento de ello.
Efectivamente, o sea, de repente veíamos, y yo voy a ser súper sincero, me estaba recordando, no me acuerdo, me parece que también fue en Puente Alto, una vez un carabinero disparando un perro, o sea, no lo quiero decir, pero nos demuestra cómo de alguna manera había una mala formación, ¿cierto? Y tuvimos, como dije, diversos casos de... nosotros durante los 10 años que lleva, o los 10 años que va a cumplir el instituto, ha presentado diversas querellas por el accionar de Carabineros, pero nos demuestra que efectivamente como sociedad no fuimos capaces de entregarle, y eso es una, yo creo que es una preocupación como Estado, la formación suficiente para que Carabineros actúe debidamente en este tipo de situaciones, y no solamente manifestaciones masivas, sino que en el accionar cotidiano en su relación con la ciudadanía.
¿Y qué evaluación hace el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque además es un órgano colegiado, ¿verdad? Respecto del gobierno, de cómo el gobierno ha manejado, sobre todo en el último tiempo, cuando ya ha recibido suficientes informes y reportes sobre las violaciones a los derechos humanos?
A ver, como consejo, como órgano colegiado, hay diferentes opiniones, pero en términos generales lo que nosotros manifestamos en el informe, y yo me quiero, porque esa fue la actuación global del consejo, nosotros vimos y criticamos una violación, múltiples violaciones a los derechos humanos, reiteradas en algunos casos. Y justamente lo que pedimos dentro de las recomendaciones, que es el mecanismo que tenemos hacia el Estado, es que primero esas se disminuyeran. El gobierno, la evaluación del gobierno, esperamos, o por lo menos ya sabemos, que respecto a las recomendaciones que ha recibido sobre diferentes informes internacionales, como el que presentó el instituto, está haciendo comisiones y monitoreo y seguimiento a esto. Nos parece muy importante, y estuvimos participando como observadores en la comisión, de que se empiece rápidamente el proceso de modernización, que sabemos que tiene elementos que son de largo plazo, como el que hablamos de la formación, pero elementos de corto y mediano plazo, como es readecuar los protocolos, readecuar el uso de armas menos letales, y eso yo creo que son las medidas que tenemos que implementar rápidamente para también retornar a un proceso, como lo hemos dicho, sí, como instituto, un proceso de paz y de tranquilidad en la sociedad, porque la violencia no nos lleva a ninguna, no nos conduce a nada. Y obviamente uno de los elementos fundamentales es un buen accionar de Carabineros, el retorno a un país relativamente tranquilo, con manifestaciones pacíficas y sin violencia, que es lo que hemos, el llamado que hemos hecho constantemente desde el 18 de octubre en adelante.
Cristian Pertusé, director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos del INDH, un millón de gracias por estar esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Consuelo, no nos vemos mañana.
¿No? Pero después vuelves.
Es oficial. ¿Qué?
¿Y vuelves después o ya te perdemos?
Oye, hay una noticia de último minuto. Habría muerto en la Argentina el juez Claudio Bonadío. Recordemos que el juez general Claudio Bonadío era uno de los principales perseguidores del gobierno de kirchnerista, de Cristina Fernández, y estuvo en la causa de los cuadernos.
De 64 años.
64 años en su casa, y no hay claridad.
Noticia en desarrollo.
Noticia brutal.
No, de verdad, noticia.
No, brutalmente en desarrollo. A las 6:20 de la mañana murió Claudio Bonadío en su casa del barrio de Belgrano en Buenos Aires. Consuelo, nos vemos mañana. No nos vemos mañana.
No nos vemos mañana.
Buenos días. Chao.